Bueno, pues ya lo sabéis, quienes nos venís siguiendo en este candelero en el 107.5 de la FM y en www.radiovallecas.org, que hoy entre nosotros y con nosotros estaba el profesor del Departamento de Estudios Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid, amigo nuestro, querido compañero del candelero y de la Asociación Cultural Candela, Walid Saleh. Muy buenos días, querido profesor.
Muchas gracias, buenos días, Gonzalo.
Vamos a repasar en este tiempo que tenemos por delante, en este cuarto de hora. Bueno, pues esa primavera, no sabemos si primavera ya, otoño, invierno, primavera árabe, tal y como se entiende en los medios o miedos de comunicación, con un año ya de perspectiva, Walid, ¿podemos pensar, con lo que sabemos, que estos movimientos de protesta que desde hace ya más de un año se han protagonizado, ¿verdad?, en diferentes países árabes, son procesos revolucionarios, o hay que ponerlo entre comillas, o de ninguna manera lo son?
Bueno, lo has definido bien, sinceramente. Yo creo que decir primavera árabe es excesivo con lo que estamos viendo hoy en día, de grandes problemas que están encontrando. Sin ninguna duda, sí, la base es sana, es decir, el hecho de reclamar derechos, libertades por parte de los pueblos árabes es absolutamente legítimo. Lo que ocurre, lo que están teniendo de problemas y dificultades de todo tipo, nos hace pensar que realmente está siendo una segunda, una tercera, nacimiento doloroso que está habiendo en esta zona, porque tienen todo tipo de impedimentos, todo tipo de desafíos, ya no solamente internos, sino también externos. Estamos viendo, lamentablemente, que sigue habiendo un gran interés por parte de las grandes potencias internacionales, Estados Unidos, Europa, que realmente no actúan ni han actuado de ninguna manera de una forma sana a lo largo de este año y medio de revueltas. Yo llamaría realmente lo que está pasando como revueltas, de ninguna manera revolución, de ninguna manera primavera árabe, porque todavía están en un proceso que necesita mucho tiempo. No cabe duda, lo que decía antes, que la base es buena, porque tienen que cambiar. Esta situación es insoportable que están teniendo, lo que han vivido hasta ahora, pero el resultado que estamos viendo hasta este momento es el resultado complicado. En ciertos momentos, en ciertos lugares, incluso es nefasto. El caso de Libia lo estamos viendo hoy en día, por ejemplo.
Evidentemente, has hablado de imperio, y el imperio tiene sus ejércitos, y en este caso, pues la OTAN, una vez más, pues no solo no ha resuelto nada, creemos en este programa, sino que ha empeorado todo, incluido el sufrimiento de los pueblos.
Pues lamentablemente es así, es decir, cuando existen intervenciones militares, cuando los ejércitos intervienen en cualquier lugar, el resultado no es el deseado, ni mucho menos, porque ya sabemos la actitud, la forma de actuar de las Fuerzas Armadas en cualquier parte del mundo. Pocas veces en la historia los ejércitos sirvieron para resolver conflictos de una manera aceptable, porque casi siempre su intervención tiene unas consecuencias terriblemente dañinas, sobre todo para el pueblo, para las personas, para los ciudadanos. Sin duda, los ejércitos están al servicio de unos intereses concretos. No tenemos que olvidar nunca también el gran negocio que se hace en todo el mundo, sobre todo lo que significa el negocio de armas. Esta zona, esta región, pues ha sufrido enormemente en las últimas décadas de este negocio sórdido, porque durante largo tiempo han recibido la mayor parte de este negocio, desgastando y malgastando el dinero, los recursos económicos que tienen en este asunto. Un país como Arabia Saudí, un país como Irán, por ejemplo, gastan la mayor parte de sus recursos económicos en compra de armas, y al final, pues el tener armas, ya sabemos lo que ocurre, de conflictos, de tensiones, etcétera, etcétera, y pues esto es una consecuencia en cierta medida también de este negocio de las grandes potencias que hacen en esta región.
Armas, Walid, y bueno, el poco petróleo que queda ya, a ver quién lo controla.
Exactamente. Pues el petróleo también lamentablemente ha sido una herencia nefasta para muchos países. Desde luego, yo creo que algunos países, si no tuvieran petróleo, estarían mucho mejor. El caso de mi país de origen, Irak. Caso absolutamente clarísimo. Es decir, ha sido una desgracia el hecho de tener petróleo en este país, porque los ojos del mundo han estado fijados en esta región para explotar esta riqueza. En cambio, los países mismos, los ciudadanos, apenas han podido, digamos, tener unos pocos beneficios de este bien tan tan apreciado, claro, a nivel internacional.
Walid, siempre que, bueno, pues que se presenta en los medios de comunicación esta idea, y volvemos un poco al principio, ¿no? Con la famosa etiqueta de la primavera árabe, tenemos la impresión de que ocurre como ocurre con aquello de lo que en gran parte se desconoce, ¿no? Se mete bajo un mismo manto los acontecimientos ocurridos en Túnez, en Egipto, en Libia, en Siria, realidades bien diferentes, ¿no? Desde tu conocimiento y desde tu perspectiva, ¿realmente hay algo de común? Es decir, ¿comparten realidades comunes o cuánto hay de peculiar en cada caso? ¿Estamos hablando del mismo tipo de procesos?
No son iguales los procesos que están ocurriendo en esta parte del mundo, sinceramente porque la realidad social, política, económica de cada uno de esos países es bastante diferente, es bastante peculiar. Lo que estás diciendo, sin ninguna duda, tiene mucha razón, porque un país como Túnez es incomparable con otro, como es el caso, por ejemplo, de Bahrein o de Arabia Saudí o el propio Egipto.
Sí.
Ya estamos viendo, por ejemplo, en qué condiciones están quedando las circunstancias de las elecciones en Egipto, por ejemplo.
Sí.
Estamos viendo las revueltas, particularmente en la zona del Golfo, donde en realidad existe un interés enorme por parte de Estados Unidos en concreto para no dejar que haya ningún tipo de cambio en esta zona, porque hay grandes intereses económicos instalados con los Emiratos Árabes, con Qatar, con Bahrein, con Arabia Saudí. En cambio, hemos visto que en otras zonas pues ha habido intervenciones directas, armadas, con dinero, con todo tipo de estrategias para realizar este cambio. Entonces, yo creo que sí existen estas diferencias, aunque sí también podemos encontrar elementos comunes. Los elementos comunes, sin ninguna duda, yo creo que cualquier observador lo puede ver, el hecho de la falta de democracia, falta de derechos humanos, falta de la participación ciudadana, y todo ello justifica, legitima las revueltas y los movimientos que están haciendo los pueblos. Lo que ocurre, el resultado no es el mismo siempre, porque las diferencias son muy grandes.
Claro. Y hablabas ahora de las elecciones, ¿no? Estamos incluso, bueno, pues vemos los resultados electorales de los partidos islamistas, ¿no? En Túnez, Marruecos, Egipto, y no podemos por menos que pensar cómo pudo ocurrir, ¿no? Ya en momentos anteriores de la historia, ¿no? De algunos países de esta zona, que realmente hubo un resurgir de los partidos islamistas y que eso dio lugar a dificultades. ¿Cómo interpretas tú estos resultados y esta perspectiva electoral?
Sí, este tiene su sentido también, porque lamentablemente, lo digo yo personalmente, que esos grupos, los grupos islamistas, son los mejor organizados, que han sabido además aprovechar las circunstancias para hacerse con los resultados que otros han tenido que morir, han tenido que hacer un gran esfuerzo, pero ellos se han hecho con el fruto del esfuerzo de otros. Entonces, Esto yo creo que en este momento va a ser así, pero no va a ser a lo largo de la historia, porque tenemos ejemplos también en otras zonas que seguramente con el tiempo se darán cuenta los pueblos de que desde luego estos grupos no son los mejores para gobernar, no son los más adecuados para nuestros tiempos modernos, porque en gran medida la mayoría de ellos están anclados en el pasado, tienen una mentalidad y una actitud absolutamente antidemocrática, muchas veces tienen doble discurso, un discurso real, escondido, que lo conocen ellos y en su intimidad lo dicen y lo hablan, y otro discurso para el consumo externo, para suavizar un poco la imagen que tienen, pero de todas formas repito que esta circunstancia espero que no dure desde luego mucho tiempo, porque si continúa y si al final se hacen con el poder en diferentes países va a ser algo terrible para la zona.
Bueno, pues y esto lo dice una persona que, ¿verdad, Amparo?, que se ha jugado la vida en
sin
diferentes
duda
ocasiones para que Irak fuese ese territorio hermano también, fuese un territorio laico, un territorio donde la paz y la justicia y la solidaridad reinaran, entre comillas lo de reinar, porque para seguir viviendo bajo el yugo de reyes que, bueno, pues que matan elefantes para el negocio del marfil, o pues que alimentan el negocio del petróleo. Lamentablemente el pueblo siempre sufriendo, los pueblos intentando construir espacios de solidaridad, y en esas estamos. Por eso llamamos a Walid, para que de vez en cuando nos refresque la actualidad de esa zona mártir del mundo, y lo decimos por los ciudadanos, por las personas y por su pueblo. Walid, un abrazo muy fuerte, mucha suerte para ti, para tu familia y para tu pueblo, hermano.
Muchas gracias y enhorabuena por el programa y por el trabajo que estáis realizando siempre. Un fuerte abrazo para los dos.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.